Ya vamos con el primer capítulo de 2 de Corintios 1, por favor. 2 de Corintios 1, primero los primeros 11 versículos, a ver si podemos llegar más allá de estos 11 versículos en esta sesión para la gloria del Señor. Pero problemas vienen por varias causas. A veces, buenas causas de los problemas en la vida y en el ministerio. Por ejemplo, los sufrimientos que Pablo le preparó para escribir esta carta. Y así le escuchamos a él, porque él ha sufrido y vencido con mayor gozo. ¿Cuántas veces un anciano pierde su esposa? Yo les digo la verdad. Yo con 35, 45 años en el ministerio, gracias a Dios, que no estoy capacitado para ministrar a una persona que ha perdido su esposa. No quiero jamás llegar a poder ministrar a una persona así, pero algunos de ustedes han sufrido esta desgracia, esta tristeza. ¿Por qué, Señor? Bueno, usted puede entender y ministrar a los que han sufrido igual como usted ha sufrido. Pero cuando un anciano pierde su hijo, no he perdido hijos ya grandes, pero teníamos en casarnos, Vanessa se embarazó y perdimos nuestro primer hijo y no pudo embarazarse por 5 años más. Entre el segundo y tercero perdimos otro, ¿verdad? Antes de nacer por un aborto natural y llevé a esta criatura en mis manos al hospital para hacer el chequeo si era de verdad lo que pensé, una criatura de Dios. Y yo entiendo, padres, no tanto los que tienen hijos ya nacidos y crecidos, que han perdido hijos, pero un poco porque lloré por horas después de perder esos hijos, ¿verdad? El hecho es que si yo he vencido, puedo consolar a otros. Y así hay muchos jóvenes que quieren ser útiles, pero a veces mejor enviar un anciano para ministrar a otro anciano. Porque hay que reconocer que hasta pasar por ciertas experiencias, la gente no le va a respetar tanto como después de pasar por las experiencias. Pero hay que pasar por las experiencias con victoria. Hay algunos que han perdido seres queridos y salen amargados. Y ya no sirven para animar a otros, porque ellos, aunque hayan pasado las experiencias, no recibieron ánimo. Pero los que lo pasaron y recibieron ánimo, primero aquí encontramos que son buenas causas de problemas. Es una cosa buena que le hace más capaz, más capacitado para animar a otros por los problemas que has enfrentado allí. La persecución y críticas ayudan en nuestra santidad. Porque cuando uno me critica, tengo que orar a Dios, examinar mi vida, mirar más la Biblia, ver si estoy haciendo las cosas correctamente. Y ayuda en mi ministerio y santidad esas pruebas que están en la vida. La prueba trae experiencia y madurez, dice la palabra del Señor. Así que las pruebas nos santifican y nos hacen más útiles para el Señor, pero muchos se desaniman por las críticas, y así Pablo les anima en Filipenses 3:10 a participar con Cristo en sus sufrimientos. El hecho es que Cristo lo pagó todo, consumado es, pero todavía otros tienen que sufrir para llevar el mensaje de la paga gratuita de Cristo a la gente. Y eso es cumplir los sufrimientos de Cristo para llevar el mensaje de la salvación gratuita. Pero hay malas causas de problemas en la vida. Ignorancia, que rehúsa recibir consejo. Hay algunos posiblemente esta semana que escuchen lo que digo, pero no lo quieren recibir de la palabra de Dios, algún consejo, y van a sufrir por eso. A lo mejor salen a su iglesia y manejan mal el dinero, igual como hicieron antes, en vez de recibir consejo de cómo manejar bien, administrar bien el dinero en la iglesia, y va a sufrir por esa causa. Hablaremos con los varones de cosas, y muchos han caído por causa de diferentes pecados y tentaciones, y así tenemos que aprender de eso. Pero si voy a ser ignorante, voy a comportarme como un necio y hacer cosas tontas, y voy a culpar a otros, pero realmente será mi culpa, y así los problemas a veces vienen por mi culpa, por mi ignorancia, por no querer aprender y cambiar. A veces a causa de ofensas de pecado y orgullo. Si soy orgulloso, si soy pecaminoso, entonces otros no me van a respetar y entonces Dios no va a bendecir el ministerio. Y así que es un problema malo, por causas malas en mi vida. Nosotros mismos, me atrevo a decir esto, nosotros mismos causamos la mayoría de nuestros problemas en el ministerio. Nosotros mismos causamos la mayoría de nuestros problemas en el ministerio. Igual como en nuestros matrimonios. No podemos culpar al diablo por nuestros propios pecados e insensibilidades. Yo fui años en mi matrimonio. Esta semana estaré haciendo muchas comparaciones de matrimonio y ministerio. Porque en 1 Timoteo 3 dice que un pastor no puede manejar sus hijos y su esposa, tenerle su respeto, ¿cómo va a manejar, administrar la iglesia de Dios? Muchas comparaciones allí. Pero el hecho es que yo sé que por muchos años, si teníamos discusiones, mi esposa y yo, y créelo o no, hemos tenido, alguno aquí no ha tenido ninguna vez, ninguna discusión, quiero hablar con usted, ¿verdad? Me gustaría conocer el secreto de nunca tener discusión con su familia, ¿verdad? Y muchas veces dije, ay, esa esposa que tengo, mire qué insensible es ella, ¿verdad? Y cómo se irrita de cada cosa. Y todo el tiempo fue mi insensibilidad. Y ya cuando lo reconocí, el matrimonio se transformó y ha sido muy cerca del paraíso la mayoría de las veces en los últimos 5 o 7 años. Pero tardé 27 años para aprender a no ser necio, ¿verdad? Y siempre culpar al diablo, culpar a la esposa, culpar a los niños, sino reconocer que el hombre, esto debo hablar después, los hombres. Esposos no han escuchado eso. El hombre toma la responsabilidad. Ok, capítulo 1 en detalle. La fuente de fuerza en las tribulaciones, la fuente de mi fuerza es por medio de conocer a nuestro Dios. Conocer a nuestro Dios. La fuente de mi fuerza viene por conocer a Dios, nuestro Dios, para la gloria del Señor. Pablo, versículo 1, ya vamos la mera palabra de Dios, según, ya he estado leyéndolo siempre, pero ya vamos un versículo por otro, una palabra por otro. Segundo de Corintios 1:1. Pablo, el pequeño, antes Saúl, el grande, ya Pablo, quiero ser humilde, el pequeño, apóstol, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Para conocer a Dios correctamente, y cómo me han guiado para ser apóstol, primero un poco de introducción. Número 1:1a, tengo que estar seguro que Dios, usted tiene que estar seguro que Dios le ha enviado. La palabra apóstol significa enviado. Estar seguro que estás en la voluntad de Dios. Estar seguro que estás viviendo santamente en el lugar que Dios quiere para ti. Muchos, ay, en Trujillo todo está bonito y suave, ¿verdad? Porque soy yo en Lima. Ay, mira, es que yo escucho que en Cusco todo va bien, porque estoy en Trujillo. Y todos quieren estar en otro lugar. Si Dios me llama a otro lugar, vaya. Pero si Dios no le llame, estar seguro que estás en el lugar que Dios quiere para ti. Y quédate donde Dios quiere. Y así que si estás en la voluntad de Dios y seguro que Dios lo ha enviado, vas a ser bien. Pero si no estás en la voluntad de Dios, si no estás viviendo una vida santa, la gente le va a criticar si no, y Dios no le va a bendecir si no eres santo, entonces no podrás aguantar las pruebas que vendrán. El hecho es que hay pruebas que nadie puede aguantar si no estás seguro que está en la voluntad de Dios y en el lugar donde Dios quiere para él. Luego, pruebas y dudas vienen a todos. 1 Corintios 10:13, pero de Santiago 3, especialmente los siervos de Dios. No queráis ser muchos maestros porque tenéis mayor condenación. especialmente los siervos de Dios, aunque vienen a todos de diferentes medidas y formas. Todos tienen pruebas, especialmente siervos de Dios, pero le aseguro, se pone peor, pero a la vez se pone mejor. Yo enfrento pruebas que no pudiera haber aguantado 5, 10, 20, 30 años atrás. Pero a través de las pruebas de esos años, Dios me preparó para las pruebas de la fecha. Se pone peor, pero su gracia es mayor cuando las cargas aumentan. Gracias al Señor. Y así encontramos que cada uno tiene diferentes medidas, diferentes formas, en diferentes etapas de la vida, pero el hecho es que las lecciones para la iglesia de Corinto se aplican a todos los santos, como dice el versículo 1, todos los santos que están acá ya, no solo allí en Corinto, así creo que el Señor está indicado con todos, no solo acá ya, pero en todo el mundo para nosotros. Versículo 2, hace falta gracia, gracia infinita. 1, 2, gracia y paz. Esto viene del versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Hace falta gracia infinita para disfrutar de paz inefable. Esa paz solo viene por la gracia. No vas a tener paz para aguantar, sino estar cerca de Dios recibiéndolo de su gracia. La gracia es el océano. La paz es un riachuelo que viene del océano para nuestros corazones. Ay, tengo bastante paz. Mira, viene del océano de la gracia de Dios. Hay bastante paz saliendo de la gracia de Dios para cualquier necesidad que pueda estar en nuestras vidas. Pero no desgracia a vosotros, a creyentes santificados que dejan a Jesús ser su Señor, para que Dios pueda ser su Padre. El hecho es que el Señor nos promete esa paz a todo el mundo. Dice, está a vosotros, todos los que creen en el Señor Jesucristo. Si no eres salvo, olvídaselo de servir al Señor. Dios no le promete la paz para aguantar hasta aceptar la gracia de Dios para salvación, y eres uno de vosotros, de los creyentes que dice aquí. Capítulo 1, versículo 3. Aprendamos a apreciar a Dios y alabarle por su ayuda. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios que nos anima y que nos ayuda? Número 1, versículo 3. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos versículo 3 aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Un par de las palabras, bendecir. Ben, bien, decir. Hablar bien, decir bien de Dios. Lo que pasa es que cuando vienen las pruebas, no queremos bendecir a Dios, queremos mal decir a Dios. ¡Ay, Señor, por qué permites esto! ¡Yo no merezco tal cosa! Y el Señor está diciendo, miren, bien o en mal, en pruebas, en tempestades o en tiempos calmados y de bendición, alabar a Dios, hablar bien de Dios. Decir, todas las cosas obran para bien, aunque yo no lo comprendo, Dios es bueno, y aunque yo sea mal, infiel, Él es fiel. Aprende a bendecir a Dios en las pruebas, porque Él es tu Dios. Dios significa, del Antiguo Testamento, Elohim. Poder o fuerza sobre fuerza infinita, poder sobre poder, es fuerza infinita, plural, Elohim. Él es nuestro Dios todopoderoso, el Sarai, el que puede darnos todo lo que nos hace falta para la gloria del Señor. Y no solo es Dios todopoderoso que puede ayudarnos, pero demuestra ese poder en ayudar a su Hijo Jesucristo en sus pruebas, la prueba de la cruz, para aguantar y salir vencedor y resucitarse de los muertos. Padre del Señor y Dios del Señor Jesucristo, el Dios poder que le ayudó a Él, el Padre que le amó a Él, que cuidó a Él, es mi Padre celestial, es mi fuerza, y así es que si Él puede ayudar a Jesús en su sufrimiento, Él va a entender mi sufrimiento y ayudarme en mis pruebas menores. Versículos que hablan de eso, de Jesús sufriendo y el Padre ayudándole, Hebreos 2:9. para que gustase la muerte por todos, convenía que, habiendo de llevar muchos hijos la gloria, perfeccionase por las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hebreos 2, 18. En cuanto él mismo padeció siendo probado o tentado, es poderoso para socorrer a los que están tentados o probados. Hebreos 5, 8. Aunque era hijo, en lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿El Señor tenía que aprender obediencia? ¿No era siempre obediente? Claro que era obediente, pero aprendió cuán duro es, cuán difícil es obedecer cuando no tienes pan en el desierto por 40 días y 40 noches y el diablo le tienta a convertir pan en piedras en pan. Muchas veces él aprendió cuán difícil era y mostró que prefería morir antes de desobedecer a su padre. Así cuando nosotros decimos, oh, es tan difícil obedecer al Señor, ¿de dónde vendrá el dinero? ¿De dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá la salud? Bueno, no importa la prueba que tienes, puedes aprender a obedecer e ir donde Dios le guíe, porque Dios paga sus biles, Dios paga sus cuentas, Dios paga las facturas, ¿verdad? Y así nosotros podemos confiar en Él como Dios y Padre del Señor Jesucristo. Si hubiera tenido que enviarnos huestes de ángeles para poder servirle, pudiera haberlo hecho para consolarnos. Pero un toque, un suspiro de las promesas de la palabra nos basta. Bástate mi gracia. No necesitas multitudes de ángeles. Si Cristo hubiera tenido que mandar multitudes de ángeles para librarle, dice a Pedro, deja tu espada. Multitudes de ángeles me podrían rescatar. Pero he venido para hacer la voluntad de mi Padre, beber de la copa, y estoy dispuesto a ser bautizado con el bautismo a donde me mande mi Padre. Así el Señor le dará la ayuda que necesitas. Pero muchas veces la ayuda que necesitas no son ángeles, sino la mera gracia de Dios para ayudarle. Arrodíllate en esas horas. Llora a Dios. Decirle a Dios cómo te sientes. Y encuentre que Él es suficiente. Es el yo soy. Oh, ¿qué necesitas? Tu fuerza. Yo soy tu fuerza. Gozo. Yo soy tu gozo. Paz. Yo soy tu paz. Yahvé, Shalom. Jehová, Shalom. Yo soy el bienestar de tu alma. Necesitas guía en el camino. Yo soy el camino. Necesitas tu luz. Yo soy la luz. Necesitas agua de refrigerio para el camino. Yo soy el agua. ¿Qué necesitas tú? Él lo es. Gracias al Señor. Aleluya. Amén. Y puedes decir amén y no ser pentecostal. 1:3. Otro nombre es Padre de Misericordia. Bonito esto. No dice Padre de Misericordia. Dice Padre de Misericordia plural. Lo que pasa es que sus misericordias son múltiples. Son infinitas. Es para cada necesidad. Note el amor de Cristo en Efesios 3, que dice allí, que habla de la altura, la profundidad, la anchura, la longitud, en Efesios 3, 18, del amor de Cristo. Es tan alto que nos lleva al cielo un día cuando estemos muertos. Lleva nuestras oraciones al mero trono de Dios. Es tan profundo que llega a salvar al pecador más vil, que llega a tomar el siervo de Dios más humilde e inútil y poder rescatarlo y usarlo para su gloria. Es tan ancho que puede así alcanzar por todo el mundo y encontrar siervos de Dios en la India o África, en cada nación y en cada edad. Y es largo el amor de Dios que extiende hasta la eternidad. Y es un amor infinito que está con nosotros hoy, ayer y por los siglos. Hey, aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ay, este es el amor de las misericordias de Dios. Esta palabra misericordia es interesante. Hay dos palabras misericordias que veremos en 2 Corintios y están en diferentes partes de la Biblia. Una es la misericordia que busca un criminal. Tenga misericordia de mí, perdóname. Esta misericordia es otra misericordia. Esta es la misericordia de uno que ha perdido un ser querido y está sufriendo. No quiere perdón, no quiere ayuda, no quiere muchas palabras. Quiere alguien que puede llorar con los que lloran. Los pastores tenemos que aprender eso rápido. Muchas veces palabras no llegan, no bastan, solo dan tropiezo. Y hace falta misericordia de sentimiento, de lágrimas. Y eso es la misericordia de Dios con nosotros. Padre de misericordias, que siente nuestros dolores, que siente nuestras penas. Y así es que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Como una madre que tiene su hijo con calentura y está sobre el niño todo el día y toda la noche consolando, dándole misericordia. Oh, ayuda, sí. Pero más que nada, un niño no quiere mucha ayuda. Ay, me corté, mamá. Mamá, me corté. Bueno, está bien, hijo. Ok, gracias, mami. Y allí va corriendo y jugando, ¿verdad? Porque quiere simpatía, quiere sentimiento, entendimiento allí. Padre de misericordias. Es la misericordia que quieres cuando uno muere, cuando los que lloran, con los que lloran. Capítulo 1, versículo 3. También se llama allí Dios de toda consolación. La palabra paracleto. Él que está llamado a nuestro lado, para, griego para el lado de. Cleto, de clamar, de llamar. Llamar a mi lado alguien que me puede ayudar, que me puede aconsejar, que me puede consolar. Y así que Él es el Dios de toda consolación. No hay ninguna tribulación que Él no puede remediar. Es interesante que esa palabra consolación se usa 10 veces aquí en estos versículos 3, de 3 a 7, y entonces unas veces, 10 veces más, capítulo 7, 8 y 13, cuando capítulo 7 habla de perdón, habla de consolación. Versículo 8, cuando habla de la ofrenda, habla de la consolación que tiene para inspirarte a dar ofrendas. Capítulo 13, habla de la consolación. Pero en estas secciones, solo estos versículos se usan tantas veces como en toda la Biblia o todo lo demás, según el de Corintios, la palabra consuelo o consolación. Luego tenemos número 2 aquí, el fruto de las tribulaciones. La primera cosa era la fuente de las tribulaciones. Por más que conozco a Dios, más me siento consolado, ayudado por conocerle de esos nombres. Segundo, llegamos a ser consoladores, como el fruto de las tribulaciones. Versículo 4. Si gusta todos juntos que tenga la Biblia abierta, puede leer conmigo. Versículo 4, 1, 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo que nosotros somos consolados por Dios. Note aquí que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa palabra tribulación es lo mismo como aflicción que miramos antes, que significa presionado, apretado entre dos tablas. Recuerda eso, vamos a hablar de eso más tarde en otro sentido. Por ahora, quiero mostrarles la gracia de Dios para las tribulaciones aquí. Mira un momento en Santiago 1, versículo 3, o versículo 2. Yo lo tengo mal escrito aquí, debe ser Santiago 1, versículo 2. Habla aquí de las pruebas, la misma palabra aquí que tenemos. De múltiples pruebas, uso la palabra diversas. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Gozo en pruebas? Bueno, sí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerde esa palabra diversas. Vamos a encontrar la misma palabra diversas con otra traducción en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Tenemos diversas pruebas o tribulaciones apretadas por diversas cosas. Primero de Pedro 4, su bosquejo está mal, si puse primero de Pedro 3, se dice primero de Pedro 4, versículo 10. Allí dice entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la diversa, si gusta, diversa, pero aquí usa multiforme, gracia de Dios. Eso para mí es bonito. Porque está diciendo que tenemos diversas, multiformes pruebas. La palabra en griego aquí es multicolorado, si gusta, de muchos colores, diversos colores. Así que, como las pruebas vienen que me pone verde a veces, me pone azul a veces de tristeza, me pone amarillo a veces de vergüenza, me pone blanco a veces de tristeza, me pone negro a veces de ira, ¿verdad? Las pruebas vienen en cada color, pero la gracia de Dios es también multicolorado, la misma palabra de diversos colores. ¿Has visto alguna vez una demostración científica de un vaso de agua claro que viene un científico y pone unas gotas negras, luego unas gotas rojas, y las gotas rojas hacen la negra convertirse otra vez en claro para demostrar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Eso es la gracia de Dios. Lo negro son las pruebas. La sangre de Cristo es el color que hace falta para limpiar cada pecado en mi vida. El hecho es que Dios tiene un color de gracia para cada prueba que tú y yo tenemos, gracias al Señor. Y así su gracia es múltiple para su honra y para su gloria. Aquí encontramos en 1:5-6, entonces, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Podemos ser consolados y ser paracletos. Así que tiene algunos blancos allí, tribulación, expresión, apretado entre dos tablas. Multiforme significa muchos colores o multicoloradas pruebas, pero 1 Pedro 4:10, Dios ofrece gracia de muchos colores, multicolorada. Pero para eso podemos consolar. Eso es el gran misterio. ¿Cómo puedo yo ser un paracleto? ¿No hay un paracleto? Sí, es el Espíritu. Pero es la misma pregunta que puedo hacer al final, creo, de Santiago o 1 Juan, que dice que el que rescate un alma le haya salvado de muchos pecados. ¿Puedo yo salvar a alguien? No, esa es la obra de Dios. Yo soy un palo, un instrumento en la mano del Señor. ¿Quién construyó este templo? ¿Un martillo o algún carpintero y albañil? El hecho es que yo soy el martillo, Dios es el carpintero, el albañil, a él sea toda la gloria, pero nos llama paracletos, porque nos usa para consolar a otros, aunque es él haciendo trabajo. 1:5, según la cantidad de tribulación, se aumenta la cantidad de nuestro consuelo y de utilidad para consolar a otros. Habla aquí en 1:5 de que abundan nosotros aflicciones de Cristo. He dicho que hay aflicciones que es apretado entre dos tablas. Esta es la otra palabra. Esta palabra aflicciones significa pasiones, algo sentido dentro de mí, padecimientos dolorosos. El Señor no solo estaba apretado por afuera, pero sentía aflicciones, padecimientos dolorosos en su cuerpo allí. Y dice que abunda. Las aflicciones que abundan en nosotros, abundan para su gloria y consolación de otros. Esa palabra abunda está usado para una semilla florecida, que luego viene el viento y esparce de esa flor la semilla por todo el mundo. Muchos de los hermanos aquí comienzan iglesias y entran en la radio que ustedes tienen y la palabra está esparcida por varias partes de Perú. Y así que está derramada y sobreabunda para la gloria del Señor. En nuestra iglesia en Antioch pequeñito, pero aquí estoy en Perú ministrando. En nuestra iglesia hay varias naciones representadas. Tenemos gente en Cuba, gente de Puerto Rico, gente de Salvador. Ellos han ido a sus países y ganado a sus amigos a Cristo, sus parientes a Cristo. Algunos han venido a los Estados Unidos de visita, han sido salvos por cartas, por teléfonos. Una de las historias que más me gusta relatar de nuestra iglesia pasó hace un par de años, de Cuba. Castro, el amado Castro de Cuba, ¿verdad? Durante los años siempre tenía allí un secretario de religión, aunque no quería nada religiosa en Cuba, quería una nación atea. Pero ese secretario de religión fue encargado básicamente de apagar un poco la religión, de mandar a prisión cualquier que quería predicar el Evangelio o de exiliarlo de Cuba. Muchos que cayeron en prisión no se escuchaba nada más de ellos. En nuestra iglesia en Antioquia está la esposa del último perseguidor de cristianos de Cuba y su hija. La hija llegó y conoció al Señor saliendo de ateísmo para ser adventista, de adventismo para California. Llegó a conocer al Señor allí con un... esa es una historia muy interesante, ¿verdad? Sí, un joven en nuestra iglesia, medio cubano, ¿verdad? Bueno, cubano, pero no sé si nació en Cuba o aquí, de una madre cubana, quería casarse. Y su primo, que estaba en nuestra iglesia, un amigo en nuestra iglesia de Cuba, dice, yo tengo una prima que es muy guapa, puedes casarte con ella, ¿verdad? Así que tomó un avión, voló a Cuba, se aterrizó y fue directo, sin conocer a su esposo nada, a la capilla y se casó con ella, ¿verdad? 2 años más tarde la trajo a los Estados Unidos y allí fue ganada al Señor para la gloria del Señor. El papá de este señora, luego, bueno, primero trajo a su mamá y ella se convirtió en esta iglesia. Y esa señora escribió a un pastor en Florida y dice, mira, mi papá, el secretario de religión bajo Castro antes, ya está jubilado, Castro está ya jubilado con su hermano allí ahora. Mi papá está allí todavía vivo y quiero que vayas a ganarle a Cristo. Él, que me exilió de Cuba, que ha mandado muchos de mis amigos a la cárcel y muchos ya muertos en las cárceles. Sí, pero ya está anciano, no le hace nada, no está en control, yo le pago boleto. El señor voló, con gusto voló a Cuba, testificó a él. Le ganó al Señor Jesucristo. Otro pastor de Cuba le dio seguimiento por 1 año y medio de discipulado y estudios bíblicos. Era sincero en querer seguir a Cristo. Hace 1 año y medio atrás murió de cáncer allí en Cuba. Pero han ganado tantas personas en Cuba, los de nuestra iglesia, que yo puedo ir allí, tengo una congregación. Un día fui de Antioch para Mexicali, México, y teníamos ya 30 personas reunidos esperándome a llegar porque habían sido ganados al Señor por la gente de nuestra iglesia o de sus visitas a Antioch. Yo puedo ir a El Salvador, puedo ir a Nicaragua. Ya yo tengo en la radio, en internet, tiene sermon audio, ¿verdad? Si busca el Ministerio de Antioquía, los sermones. Y si busca allí, cuando entras en sermones, al fondo de la página, muestra todas las naciones que han escuchado esos sermones en este mes. Cada mes, gente está escuchando los sermones en China, Tailandia, África, todas las partes de Europa. Por todos los Estados Unidos, nombre de todos los estados, casi todo Sudamérica y Centroamérica. A lo mejor algunos de ustedes entraron allí algún día para escuchar un sermón que tengo publicado por allí. Allí tiene una obra chiquitita, como aquí, un lugar chiquitito de Perú. Desde aquí han salido misioneros a todas partes del mundo, esparciendo el Evangelio como una flor que viene el viento y lleva la semilla esparcido por allí. Mira, el consuelo con que estamos consolados abunda en Cristo, con el sentimiento que tenía Cristo en el sufrimiento para dar libertad a muchos a través del mundo. Y así encontramos, para comenzar la próxima vez, número sección 3, el fin de las aflicciones. Solo nota que no hay consolación sin tribulación, pero Dios lo permite para que podamos apreciar el remedio y entender a otros que están sufriendo también. Así que la próxima vez vamos a seguir con versículos 6 a 10, la sección 3 de esto, y entonces terminar el primer capítulo de